nuestra serie, El Llamado de la Navidad. ¿Cómo respondemos a ese llamado de la Navidad? La semana pasada hablábamos sobre cómo José y María respondieron, fueron obedientes y actuaron rápido. Ellos no se esperaron. Y vamos a hablar como el llamado de adorar, cómo los ángeles adoraron, cómo respondieron los ángeles. Y tal vez tú has leído esta historia y la puedes leer, se lee en cuatro versículos, lo lees súper rápido, pero hay tanto donde puedes sacar lo que significa la adoración y cómo respondieron los ángeles. Y quiero llevarte a pensar un poquito. ¿A quién le gustan las historietas? A mí me gustaban mucho las historietas. Yo me acuerdo mucho que me gustaba recostarme en las piernas de mi abuela y mi abuela me contaba historias de su rancho. Y ella vivía en el rancho. Me dice mi esposa, tú debiste haber nacido en el rancho, porque a mí me encanta andar ahí. Y mi abuelita me contaba muchas historias y me contaba mucho sobre lo que pasaba en la Navidad. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo crecí, mi papá nos compraba muchos regalos. Nos llevaba el equivalente de Toys R Us. En México se llamaba Julio Cepeda, no sé si todavía existe. Y nos llevaba a esa juguetería y nos dejaba escoger todo lo que queríamos. A mi hermano y a mí, porque éramos solamente los dos en ese entonces. Y compramos muchos regalos, pero ¿sabes lo que pasaba? Que era lo más frustrante de la Navidad. Es que mi papá nos compraba regalos, los envolvían y no los podíamos abrir. Hazme el bendito favor. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, recibimos un regalo y es tan bonito que no lo quieren ni abrir porque está tan hermoso por afuera. Y recuerdo mucho que ahora lo veo y no estaba nada alto, pero para mí era altísimo llegar a ese lugar. A mí se me figuraba que estaba así de alto donde los ponía mi papá. Y él ponía los regalos ahí, era como tortura porque los veía, pasados por ahí los veía y no nos dejaba agarrarlos. Y de vez en cuando nos sacaba otro y nos sacaba otro. Y tenía razón porque me dice, van a abrir todos los regalos y no los van a disfrutar. Entonces nos sacaba de poquito en poquito, nos extendía la Navidad. Pero como niño no tenía sentido. Y muchas veces nosotros obtenemos regalos y lo único que hacemos es ponerlo en la repisa y está muy bonito. Y le platicas a toda la gente de ese regalo tan bonito que está ahí. Qué bonito regalo. Mira cómo lo envolvieron. Y fíjate lo que pasa. Su valor está en lo que está adentro, no lo que está afuera. El valor del regalo es lo que está dentro de la caja, lo que está dentro de la bolsa. Pero nunca lo experimentamos plenamente hasta que lo abramos. De otra manera, no sabemos lo que hay ahí. La Navidad, de muchas maneras, es como ese regalo. Dios nos ha dado el don más increíble, el regalo más increíble, su Hijo Jesús. Este regalo no solamente fue para admirarlo, celebrarlo superficialmente, es para recibirlo, desempacarlo y vivirlo con plenitud. Eso es lo que es el regalo de la Navidad. El verdadero impacto de ese regalo es cuando tomamos acción, cuando decidimos responder a ese llamado para conocer y experimentar verdaderamente a Jesús. Poderlo experimentar, no lo que alguien me cuenta, sino yo experimentarlo. Ahora, si nos trasladamos a los tiempos antiguos, imagínate un campo en Belén en aquella noche que cambió la historia en su totalidad. Una noche tranquila, aparentemente igual a cualquier otra. Un grupo de pastores estaba en las colinas vigilando sus rebaños. Estos hombres no tienen un lugar privilegiado en la sociedad. Voy a entrar un poquito más en detalle sobre esto. Son marginados, considerados impuros por las normas religiosas de su tiempo. No están esperando algo extraordinario, simplemente están cubriendo su deber, cuidando el rebaño. De repente el cielo oscuro se ilumina con una luz que deslumbra y un ángel aparece. Y eso lo vemos en Lucas. Dice de repente, Lucas 2, dice de repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor lo rodeó. Los pastores estaban aterrados. Imagínate estar tranquilamente viendo las estrellas y de repente se ilumina todo. Y más allá de eso aparece algo ahí y empieza a hablar. ¿Cómo te sentirías tú? Aterrado, nos daría miedo, ¿qué está pasando? Pero dice el ángel los tranquilizó en Lucas 2:10. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que harán gran alegría a toda esta gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. ¿Por qué los pastores? En aquella época ellos no eran considerados importantes. eran de poca importancia. Sin embargo, Dios los eligió para ser los primeros en recibir las buenas nuevas del nacimiento. Dios no busca personas perfectas. Él busca corazones dispuestos. Interesante que muchas veces tú y yo estamos buscando el momento adecuado para tomar acción. Hace rato tenía una conversación y les decía, muchas veces si nosotros como padres pensamos y decimos, voy a tener un hijo cuando esté todo así, cuando ya no tenga deudas, cuando tenga la casa pagada, cuando ya tengamos la cuna, cuando el cuarto esté pintado, cuando tenga todos los pañales, cuando tenga todo. Si pensamos de esa manera, posiblemente nunca vamos a tener hijos, porque el momento perfecto, adecuado no va a llegar. Lo que pasa es que el Señor quiere corazones dispuestos de la misma manera, dispuestos a actuar. Pero los pastores no se limitaron a escuchar. Lo vemos más adelante en Lucas 15. Dice, vayamos a Belén. Veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Vayamos a ver. Ellos actuaron, buscaron a Jesús, lo encontraron y lo adoraron. La pregunta para nosotros hoy es, ¿qué hacemos con el regalo de Dios? ¿Qué hacemos con el regalo que el Señor nos ha puesto? ¿Qué hago con ese regalo cuando lo recibo? ¿Lo dejamos sin abrir? ¿Solamente lo admiramos desde lejos? ¿O lo recibimos plenamente y respondemos con acción? Acuérdate que la serie es, ¿cómo respondo yo al llamado? ¿Cómo respondo yo al regalo que el Señor me da? ¿Qué hago con él? ¿Lo pongo en la repisa? Ahí está mi Biblia guardadita. Yo tenía un amigo que lo ponía enfrente cuando manejaba porque decía que si el policía lo veía iba a decir que era cristiano y no le iba a dar ticket. Si tú haces eso, no sé si te funciona, no es bíblico, pero él lo hacía. Y yo le decía, meño, ¿por qué traes eso ahí? Porque si no me antique, ya saben que soy hermano. ¿Cómo recibes tú este regalo? ¿Qué hacemos con ello? Hoy quiero explicar tres aspectos esenciales de lo que es la adoración. Recuérdate que los ángeles adoraron. La adoración no es algo que hacemos, es la respuesta de un corazón que ha sido tocado por la gloria de Dios. Es la respuesta de cuando yo he recibido ese regalo, lo quiero disfrutar. La pregunta es, ¿estás listo para abrir ese regalo? Y quiero darte tres puntos. La adoración exalta la grandeza de Dios. Cuando tengo un corazón que adora al Señor, exalta la grandeza de Dios. Cuando los ángeles aparecieron, los pastores, en esa noche, lo primero que hicieron fue exaltar la grandeza de Dios. Mira lo que dice en Lucas 2:13. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales. Imagínate un montón de ángeles llegando que alababan a Dios y decían, estas eran las palabras que los ángeles decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Gloria a Dios. Lo primero que están haciendo es glorificar a Dios. La aparición de los ángeles es un recordatorio de que toda la creación existe para glorificar a Dios. Todo lo que respire, ¿qué? Alabe al Señor. Todo lo que respire. Tú y yo tenemos aliento, adoremos a nuestro Dios. El momento de adoración que tenemos acá es nuestro momento de yo adorar a Dios. Si tú no tienes un tiempo personal de adoración con el Señor, íntimo todos los días, aprovecha los sábados por la noche y derrama tu corazón. No importa que cantes desafinado, el Señor escucha el corazón. No importa que no te sabes la letra, taraléalas. Y si no, léelas, no pasa nada. Adora al Señor. Es una manera de adorar. Eso no solamente es adoración así. Hay muchas maneras de adorar a Dios. Pero una de las que tengo que hacer es glorificar a Dios. Ahora, ¿qué significa adorar a Dios? Es exaltar a Dios, es colocarle en el lugar que le corresponde, en el trono de nuestra vida. No es solo agradecerle por sus bendiciones, sino reconocer su carácter. Reconocer su carácter. ¿Cómo lo reconozco si no lo conozco? Tengo que pasar tiempo con Él para conocerlo. Es reconocer su poder, es reconocer su santidad, es reconocer su amor inagotable. Es interesante que cuando nosotros pedimos perdón, el Señor nos perdona. Y la parte difícil es yo creerme que Él me perdona. Pero cuando yo entiendo y reconozco su amor inagotable, recibo el perdón y vivo debajo de ese perdón. Y eso me lleva a glorificar a Dios. Gracias, Dios, porque tu amor es inagotable. Y por eso hay agradecimiento en mí. A.W. Tozer dijo: el propósito más elevado de la humanidad es conocer a Dios y glorificarlo para siempre. Interesante. Encapsula el corazón de la adoración, reconoce la grandeza de Dios, que nos lleva a un lugar de humildad donde nuestras preocupaciones se desvanecen y su majestad florece. Es cuando yo llego a reconocer a Dios por quien es, me doy cuenta que las cosas que yo a veces sufro son insignificantes. No significa que no estoy atravesando situaciones. No significa que voy a caminar todo el día adorando a Dios. Ay, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Y ¡pam!, me pegué. Ay, gloria a Dios, gloria a Dios. Somos humanos, pero tengo que ser bien intencional de buscar al Señor, bien intencional de adorarlo, de glorificarlo en todo tiempo. Ahora, ¿por qué exaltamos la grandeza de Dios? ¿Por qué exaltarlo? Exaltar a Dios no solamente significa glorificar su nombre, sino que el glorificar su nombre transforma mi vida. Hay beneficios profundos y espirituales al reconocer la grandeza de Dios. Uno de esos beneficios es fortalece mi fe. Al adorar a Dios reconocemos su soberanía sobre todo. En momentos de incertidumbre o dificultad, de exaltar su grandeza nos ayuda a enfocarnos en su poder en lugar de mi problema. Cambia mi perspectiva de ver las cosas. Isaías nos dice: ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Y dice: Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortalece a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como las alas del águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se desmayarán. Reconozco al Señor. Cuando reconocemos que servimos un Dios que nunca se cansa, que tiene todo bajo control, nuestra fe se fortalece porque descanso. Yo descanso sabiendo que el Señor tiene cuidado de mí. Yo te aseguro que cuando eras un bebé o un niño, alrededor de los 4 o 5 años, tú no te preocupabas por nada. Por nada. Tú no te preocupabas si ibas a comer, si iba a haber ropa, si iba a haber dinero, si iba a haber comida en la alacena, si se iba a pagar el agua, si prendías el switch. Tú no te preocupabas por nada de eso. Y posiblemente si cortaban la luz, tu papá decía que había un corto allá y por eso se había ido. Y tú feliz de la vida. No había preocupación porque descansabas plenamente en el cuidado de tus padres. Cuando yo reconozco y conozco quién es el Señor, mi fe se fortalece y hay descanso en mí. Aprendo a descansar en mí. También aumenta nuestra gratitud. La adoración nos lleva a reflexionar sobre la bondad de Dios, llenando nuestro corazón de gratitud. La gratitud es el suelo donde florece la verdadera adoración. En la gratitud florece la verdadera adoración. También renueva nuestra mente y nuestras prioridades. Dice en Romanos: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, cuando Él transforma mi pensamiento, dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Él cambia mi mente y mi prioridad. También nos transforma espiritualmente. La oración tiene un poder transformador. Mira lo que dice en 2 Corintios: así que todos nosotros, a quien nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria de Dios. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Mientras adoramos, el Espíritu obra en nosotros para hacernos más como Cristo. Las cosas empiezan a cambiar. La oración de los ángeles fue inmediata y espontánea. Ellos no esperaron instrucciones ni consideraron si era el momento adecuado. Ellos simplemente adoraron. y glorificaron a Dios. En cuanto vieron la obra del nacimiento de Jesús, respondieron proclamando su gloria y le decían: gloria a Dios en lo alto, glorificando el nombre del Señor. La adoración no debe ser algo ocasional o limitado en ciertos momentos. Debe ser nuestra respuesta natural al ver quién es Dios y lo que Él ha hecho en mí. Es mi respuesta natural cuando yo entiendo lo que el Señor ha hecho. Hace poco teníamos una conversación, mi esposo y yo, y hablábamos sobre cómo a veces se nos olvida ser agradecidos con Dios. Y nos pasa muy seguido. Y a pesar de que mi salmo favorito habla específicamente de eso, de que no me olvide las cosas buenas que hace el Señor, a veces se nos olvida. Y vemos cosas que pasan y yo, nosotros, gracias a Dios, no pasamos por eso y ni siquiera damos gracias por eso. Para nosotros es muy normal ir al grifo del lavabo y abrirlo y que salga agua. No piensas si va a salir el agua. ¿Y cuántas veces damos gracias a Dios por eso? El encender las luces. Vino familia de Monterrey y le decían a mi esposa: ya ciérrele el agua. Ella estaba lavando la vajilla. Sí, porque me dijeron que otra palabra no se iba a decir. Lavando la vajilla. Y ella tenía el agua abierta y tallando. Y le decía: ciérrele, ciérrele, se va a ir el agua. En Monterrey no hay agua. Allá en mi rancho. Y se nos olvida ser agradecidos por cosas tan mínimas. Los ángeles nos muestran que la adoración no se trata de nosotros. Alabanza, no mencionó a los pastores, ni siquiera al pueblo de Israel. Glorificó a Dios específicamente. Imagina que estás en una montaña alta, mirando el horizonte. Desde esa altura todo puede parecer chiquito. Los valles, los ríos, incluso los edificios grandes, se ven chiquititos cuando estás en una montaña. Exaltar a Dios es como estar en la montaña espiritual. Cuando lo contemplamos, nuestras preocupaciones, problemas y temores se achican. Pero quitamos de ver en las alturas. C.S. Lewis dijo: no es que la grandeza de Dios crezca cuando lo adoramos, más bien nuestra perspectiva cambia y comenzamos a ver tal como es. Cuando yo dejo de preocuparme, no significa que no me tengo que preocupar, pero cuando me enfoco, mi perspectiva cambia cuando empiezo a adorar a Dios. Les mencionaba hace, no sé, el año pasado, antepasado, sobre un estudio que se hizo sobre el cerebro y cómo en el cerebro no puede coexistir la preocupación cuando hay agradecimiento. Si tienes un corazón donde vives constantemente preocupado, te voy a decir algo: sé más agradecido. En otras palabras, glorifica más a Dios. Busca más glorificar a Dios. No puede coexistir agradecimiento y preocupación en un cerebro. Tengo que cambiar eso. La adoración proclama el mensaje de la paz. El mensaje del ángel a los pastores no solo exaltó la grandeza de Dios, sino que también proclamó paz, porque decía: no tengan miedo, les traigo buenas noticias. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Este mensaje es transformador. Declara que el nacimiento de Jesús no es solo un evento histórico, sino un acto divino que trae paz a un mundo lleno de conflicto. La paz proclamada por los ángeles no es una paz superficial o temporal, es una paz que transforma vidas, restaura relaciones y reconcilia a los hombres con Dios. La paz de Dios es una paz diferente. La paz con Dios que Jesús ofrece comienza con la reconciliación con Dios. El pecado nos separa de Él, pero cuando lo buscamos, Él nos reconcilia. Dice Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Cuando proclamo al Señor Jesucristo que Él vino, yo puedo encontrar reconciliación. La paz verdadera solo puede venir cuando estamos en una relación correcta con Dios. Todo lo demás es temporal y vacío. Todo lo demás pasa, no dura. La paz que Jesús nos da también es una paz interior. Una vez que hemos sido reconciliados con Dios, experimentamos una paz interior. Dice la paz de Dios en Filipenses, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras, ¿cuándo? Mientras vivamos en Cristo Jesús. Mientras yo pase tiempo con Él. Cuando yo paso tiempo con Él va a haber una paz interior. También nos da paz con los demás. Mira lo que dice Efesios, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a los judíos y a los gentiles. Acuérdate que ellos no se podían ver. Los unió a los judíos y a los gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que los separaba. Él trae paz con los demás. Vino a reconciliar no solamente al hombre con Dios, sino también a los hombres entre sí. Los ángeles no guardaron ese mensaje para ellos. Lo proclamaron con gozo y con urgencia. John Piper dice, la adoración verdadera siempre se desborda en proclamación. No podemos contener la gloria que hemos visto, debemos compartirla. Lo que yo he recibido lo quiero dar, lo quiero compartir. Cuando lanzas una piedra a un estanque que está calmadito, ¿qué es lo que pasa? Se hacen muchas ondas y se expanden hacia afuera, empieza el centro y se empiezan a expandir hacia afuera. De la manera similar, la paz que experimentamos en Cristo no se queda solo en nosotros, sino que se expande a nuestras familias, a nuestras comunidades, a nuestra ciudad, a nuestro mundo. ¿Cómo puedo ser yo instrumento de paz? La paz de Cristo no es algo que recibimos, es algo que compartimos. Al adorar a Dios, proclamamos su mensaje de paz a un mundo que desesperadamente lo necesita. Cuando yo adoro al Señor, reconozco al Señor, la gente de mi alrededor empieza a ver porque lo empiezo a compartir. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ser un portador de la paz de Cristo? ¿Estás dispuesto a adorar a Dios como los ángeles y proclamar la paz? Decían los ángeles, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. La oración nos llama a responder en acción. Después de escuchar todo esto, los pastores no se quedaron inmóviles ni indiferentes. Ellos vieron esto y dice, lo vemos en Lucas 15, dice, cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se vieron unos a otros. Vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Y se fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y ahí estaba el niño acostado en el pesebre. Ellos fueron, respondieron a lo que los ángeles habían compartido. Esta respuesta nos enseña que la adoración genuina siempre nos lleva a acción. La oración impulsa tres cosas claves, tres acciones claves en mi vida. Uno es buscar a Dios continuamente. Cuando yo adoro, me impulsa a seguir adorando a Dios. Los pastores dejaron todo para buscar a Jesús. Jeremías dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. Cuando me buscas de todo corazón, me vas a encontrar. Buscar a Dios no es algo que hacemos una sola vez, es un estilo de vida. Es algo que requiere priorizar nuestra relación con Él por encima de todo. Los pastores no solo modelan una búsqueda activa y apasionada de Jesús. Charles Spurgeon dijo, si realmente has encontrado a Cristo, nunca dejarás de buscarlo. Si lo has encontrado, nunca dejarás de buscarlo. Cuando más lo encuentras, más lo deseas. En una reunión con los hombres les decía que en cuanto más lees la palabra, más la disfrutas y es más agradable. Esta semana escuchaba una prédica para hombres también, y hablaba de cómo un grupo de hombres entre ellos discutían cómo su pareja no entendía cómo un hombre podía leer la Biblia, y le decía a la esposa, es que no tiene sentido, está aburrido, y le decía, es que no lo has deleitado porque no has encontrado algo ahí, porque a veces leemos por leer, pero cuando yo quiero adorar, yo dispongo un tiempo sin distracciones, donde yo puedo buscar al Señor. Y eso me lleva a tener más hambre de Él. Yo les decía, y se los digo otra vez, la oración que yo siempre tenía con los jóvenes es que el Señor despierte en mí un deseo genuino de pasar más tiempo a solas con Él. Pero más allá de que me dé hambre de pasar tiempo en su palabra. Así como se nos antoja el steak, se nos antoja, no sé, el pho, al que le gusta la comida vietnamita. Que lo deseemos de esa manera. Que tengamos hambre por buscar de Él. La oración también nos lleva a proclamar su mensaje. ¿Qué nos dicen en Mateo 28? Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautícenlo. ¿Qué hicimos hoy? Bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he enseñado. ¿Cómo les enseño si ni yo lo sigo? Yo lidero con el ejemplo. Nos lleva también a una vida de adoración. La adoración no se limita a un momento de alabanza o una actividad específica, es un estilo de vida. Colosenses dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. Todo lo que hagas, hazlo como si lo estuviera haciendo para el Señor. Me lleva a hacer una vida de adoración. La oración no es solo para el fin de semana, es para todos los días. Cada momento de nuestra vida puede ser una expresión de adoración a Dios. Piensa en un vaso lleno de agua. Si lo agitas, lo que hay dentro inevitablemente saldrá. Cuando nuestra vida está llena de la presencia de Dios, nuestra adoración se desborda en cada área, afectando a todos los que nos rodean. Santiago nos dice: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. Seamos hacedores de la palabra. Adorar a Dios conlleva acción, implica dejar nuestra comodidad, buscar su presencia y proclamar su verdad, incluso cuando es inconveniente o incómodo. La oración verdadera no es pasiva ni egoísta, es activa, transformadora y contagiosa. Nos lleva a buscar a Dios, proclamar su mensaje y vivir cada día como una ofrenda para Él. Lucas 2:20 nos dice: los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Y todo sucedió como el ángel les había dicho. Al final los pastores no se quedaron en el lugar donde encontraron a Jesús, regresaron a sus campos, pues ya no eran los mismos, hubo un cambio en ellos. Habían sido transformados por su encuentro con el Salvador. Su adoración no terminó con palabras, continuó en sus vidas diarias mientras glorificaban a Dios en todo lo que hacían. Volviendo a la historia del principio con ese regalo, ¿qué hago con el regalo que tengo? ¿Estoy verdaderamente abriéndolo, exponiéndolo? ¿Cómo estamos respondiendo al llamado de Dios a adorar? Tal vez estamos en una etapa de nuestra vida donde hemos dejado que la rutina, las distracciones o los temores enfríen nuestro corazón hacia Dios. Quizá hemos reducido nuestra adoración a actos aislados en lugar de vivir una vida que glorifique a Dios en todo momento. Si nos ponemos a reflexionar, ¿qué significa para ti exaltar a Dios? ¿Qué significa para ti glorificar a Dios? ¿Hay verdaderamente en mí una adoración genuina? ¿O es una adoración superficial, solamente viendo el regalo, porque no he conocido lo que hay dentro y no he aprendido a disfrutar la adoración? No se limita al tiempo que pasamos cantando en iglesia o leyendo la Biblia. Es una respuesta constante a la gracia, el regalo inmerecido de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Podemos decir: Señor, tú eres digno de alabar, tú eres digno de adorar, tú eres digno de mi adoración, tú eres digno de yo hacer todo por ti. La oración, acuérdate, no es para el beneficio de Dios, es para el beneficio para mí. A mí me beneficia el adorar a Dios. Es el acto de enfocarnos completamente en Él, y ese enfoque, nuestras vidas se transforman. Hoy tenemos que tomar una decisión. Tú y yo tenemos que tomar una decisión hoy. La pregunta es: ¿estoy dispuesto a exaltarlo? ¿Estoy dispuesto a exaltar su grandeza, a proclamar su paz, a responder en acción? Recuerda que la oración no es para que Dios me ame más, porque su amor es inmutable, es perfecto, no termina. Cuando digo: Señor, tú eres digno de mi adoración, yo quiero adorarte. La voz del Padre nos está llamando hoy a adorar. La pregunta para ti es: ¿cómo vas a adorar a Dios? Y eso me hablaba a mí esta semana. ¿Cómo estoy adorando yo a Dios? ¿En qué manera estoy glorificando su nombre? ¿Mis acciones lo glorifican? ¿Mis palabras lo glorifican? ¿Mi alabanza lo glorifica? ¿Por qué hago lo que hago? Recuerda que la oración me trae paz. La oración fortalece mi fe. La oración cambia mi entorno. Inclina tu rostro ahí donde estás. Cierra tus ojos, que no haya distracción a tus lados. Recuerden que no hay nada espiritual con cerrar los ojos, ¿eh? No hay nada espiritual. Es simplemente para que no te distraigas por nada de lo que está pasando. Cierra tus ojos y examina tu corazón y di: Señor, te estoy verdaderamente adorando. ¿Cómo estoy respondiendo a ese llamado de la Navidad? Ese regalo que has puesto en mí, ¿cómo lo estoy recibiendo? ¿Lo tengo sobre la repisa? ¿Estoy solamente viendo la envoltura o verdaderamente estoy disfrutando el regalo? Si hoy queremos decir que tú eres digno de adorar y nadie más merece adoración, solamente tú, Señor. Examina nuestro corazón, Dios. Y mira si verdaderamente te estamos adorando. Si nuestra oración es superficial, Señor, despierta en nosotros un hambre genuina de pasar tiempo a solas contigo. Que te lleguemos a conocer como un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios proveedor, un Dios que sana, un Dios que restaura, un Dios de oportunidades. Y que una vez que te podamos experimentar de esa manera, que de nuestro corazón fluya una adoración genuina hacia ti, Dios. Y que podamos decir hoy: Señor, tú eres digno de adorar. Y solamente tú eres digno de recibir mi adoración. Hoy te adoramos, Señor, por quien tú eres. Y te amamos, Dios.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.